De actualidad.
Doy la palabra ahora a don Isaac Querub,
presidente de AEDOS, director de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial de ICADE, director del Seminario Interreligioso de AEDOS, presidente del Foro Jerusalén y Toledo, directora del Centro de Estudios Judeocristiano, presidente de Betel, representante de la Universidad Francisco de Vitoria. Señores y señores, buenos días. Antes de comenzar, quisiera expresar la alegría que me causa siempre regresar a mi alma mater, donde yo tuve ocasión de recibir mi formación universitaria en Derecho y Administración de Empresas, de la cual me siento muy orgulloso. Asimismo, quiero agradecer a José Barta su contribución por su libro Judaísmo y Judíos en el siglo XXI, y que aporta una perspectiva diferente y novedosa sobre las relaciones judio-cristianas y que supone la razón por la cual hoy nos reunimos aquí para hablar sobre el diálogo judio-cristiano. Por mi parte, en mi intervención, me gustaría destacar la evolución que ha tenido a lo largo de la historia y la enorme importancia que tiene en la actualidad. El odio antijudío no es un fenómeno moderno, sino que viene de tiempos remotos. El antisemitismo tradicional estuvo basado en la discriminación religiosa contra los judíos por parte de los cristianos. La doctrina cristiana estaba imbuida de la idea de que los judíos eran responsables por la crucifixión de Jesús y, por lo tanto, merecían ser castigados, lo cual es conocido como el mito del deicidio o muerte de Dios. Otro concepto que provocó el odio de los cristianos contra los judíos fue el mito de la sustitución, que sostenía que el cristianismo había reemplazado al judaísmo, ya que los judíos habían fracasado en su papel como pueblo elegido de Dios y por lo tanto debían ser castigados especialmente por el mundo cristiano. Los judíos individuales no eran juzgados sobre la base de sus logros o méritos personales, sino que eran percibidos según diversos estereotipos, a menudo combinados entre sí, como avaros, diabólicos, sectarios, vagos, amantes del dinero y promiscuos. Se llegó al punto de acusar falsamente a los judíos de utilizar la sangre de niños cristianos como parte del ritual de la festividad de la Pascua, acusación que es conocida como calumnia del crimen ritual o libelo de sangre, como es el caso del Santo Niño de la Guardia en España. Durante 2000 años, y casi siempre desde el púlpito, se fueron forjando una larga cadena de prejuicios que en infinidad de ocasiones desembocaron en persecuciones, en expulsiones y en matanzas. Uno de los presbíteros más beligerantes en su condena de los judíos fue Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia Oriental. Sus 8 homilías escritas en el año 387, tituladas Adversus Judeos, constituyen el monumento máximo del antijudaísmo cristiano tras el Concilio de Nicea. Entre sus expresiones encontramos las siguientes: sacrificaron a sus hijos e hijas a los demonios, ultrajaron la naturaleza y derribaron de sus fundamentos las leyes familiares. Son peor que las bestias salvajes y sin razón alguna asesinan a su propia descendencia para rendir culto a los vengativos demonios, los cuales son los enemigos de nuestra vida. Las sinagogas de los judíos son las casas de la idolatría y los demonios, aun cuando no tengan imágenes en ellas. Todas sus solemnidades son inmundas. Dios los odia y siempre los ha odiado. Desde que mataron a Cristo, no les ha dado tiempo para el arrepentimiento. Si bien durante la Edad Media no dejaron de repetirse episodios antijudíos por toda la cristiandad, y los sucesivos concilios y regulaciones papales fueron acumulando, con algunas excepciones, numerosas restricciones para los judíos, fue en los momentos de mayor exaltación de las cruzadas cuando se produjeron las casas más feroces en Europa. Posteriormente, tiene lugar un fenómeno que se repetirá por toda Europa, y es la promoción por parte de las autoridades eclesiales de debates entre eruditos cristianos y judíos. Pero no se trataba de debates libres y auténticos, sino de meras tentativas de forzar la conversión de los judíos. A este respecto, me gustaría detenerme en una de ellas, la famosa disputa de Barcelona, que tuvo lugar en 1263 y cuyo tema de discusión fue si Jesús era o no el Mesías. Se sostuvo en el Palacio Real del rey Jaime I de Aragón en su presencia, y los ponentes fueron el fraile dominico Paolo Cristiani y el rabino Moshe ben Nachman, también conocido como Nachmanides o Ramban, la mayor autoridad rabínica de su época, un erudito judío, filósofo, médico, cabalista y comentarista bíblico. La disputa de Barcelona se diferenció del resto en que fue la única ocasión en la cual permitieron al representante judío hablar libremente, lo que llevó a una confrontación genuina entre cristianismo y judaísmo. Al final de la discusión, el rey Jaime concedió a Nachmanides un premio de 300 monedas de oro y declaró que nunca antes oyó una causa injusta tan noblemente defendida. Como los dominicos reclamaron la victoria, Nachmanides publicó la controversia. De ahí Cristiani seleccionó ciertos pasajes que interpretó como blasfemias y lo denunció. Jaime I desconfió del tribunal dominico y lo encomendó a una comisión extraordinaria. Nachmanides confesó que no había escrito nada que no hubiera usado en su discusión en presencia del rey, el cual le había concedido la libertad de palabra. Sus argumentos fueron reconocidos, pero para satisfacer a los dominicos, Nachmanides fue condenado al destierro por 2 años y su obra fue quemada públicamente. Los dominicos, sin embargo, consiguieron a través del Papa Clemente IV que el exilio de 2 años se convirtiera en perpetuo. Nachmanides salió de Aragón para siempre y en 1267 se instaló primero en Jerusalén y después en Acre. Como he dicho, esta disputa no fue ni la primera ni la última en Europa. Poco antes había tenido lugar en 1240 la controversia de París, en términos similares, y que finalizó con la quema pública del Talmud. Se repitieron durante el siglo XV y el siglo XVI, tanto en España como en Italia y en Alemania. La mayoría terminaban en pogroms e incluso expulsiones de las comunidades judías de casi todos los territorios europeos. Es de sobra conocido el interés de las órdenes mendicantes, especialmente dominicos y franciscanos, en alcanzar la conversión de los judíos y en reglar y restringir sus relaciones socioeconómicas con la mayoría cristiana. Dentro de este ámbito, es paradigmática la figura de Vicente Ferrer, cuyo lema llegó a ser bautismo o muerte. El éxito extraordinario de su predicación por toda España, de marcado mensaje antijudío, le confiere una importancia capital en el siglo XV. De los judíos dijo que eran animales con rabo y que menstruan como las mujeres. Afirmaba que la señal de Caín está puesto sobre ellos y es el olor que exhalan. El dominico actuó como promotor de una legislación discriminatoria y su paso por Castilla conformó la segunda etapa del proceso de destrucción masiva de las aljamas castellanas que había empezado con los pogromos de 1391 y el asesinato de entre 6.000 y 9.000 familias judías. Solía entrar en las sinagogas portando un crucifijo y una Torá, dando a escoger entre ellas. Consiguió, desde luego, muchas conversiones en Toledo, más de 4.000, donde también logró que la sinagoga mayor de Toledo fuera expropiada y convertida en iglesia de la Orden de Calatrava con el nombre de Santa María la Blanca, motivo por el cual hemos solicitado en diversas ocasiones a la Iglesia española su devolución simbólica a las comunidades judías de España. Los efectos de las campañas de Ferrer fueron la activación entre los cristianos de una opinión antisemita muy persistente y la segregación y conversión de una gran cantidad de judíos, originándose a partir de entonces una comunidad de cristianos nuevos. Dicha conversión fue coaccionada en la mayoría de los casos, puesto que dichas conversiones no fueron fruto directo de la predicación de Ferrer, sino consecuencia de la legislación que había propuesto. Tantos prejuicios y aversión cultivada durante tantos siglos crearon una cultura de odio religioso hacia la comunidad judía, no solo en España, sino en toda Europa. Los calificativos más comunes con los que se referían eran réprobos, pérfidos y obcecados. Las conversiones, auténticas o forzadas, no disminuyeron ese odio. Por un lado, aquellos que se habían sentido intimidados para convertirse y seguían en privado conservando sus creencias, suponían un oprobio para la Iglesia. Eran judaizantes, herejes y blasfemos, que serían perseguidos por la Inquisición. Sin embargo, y aquí el cambio de rumbo del antijudaísmo clásico, también se comenzó a sospechar del judío converso verdadero. Aquel que de forma honesta con su propia conciencia había abjurado de su antigua fe, pasando a ser un cristiano devoto, también era motivo de desconfianza. En muchas ocasiones se trataba de personas cultivadas, con una educación esmerada, y pasaron a ocupar puestos importantes en la administración real, desplazando a cristianos viejos. Surgían, pues, envidias, rencores, y se les empezó a acusar de ser cristianos nuevos y de no tener suficientemente limpia la sangre. Se pasó de este modo del odio religioso al odio racial. Se odiaba y se condenaba al judío por ser judío independientemente de su religión. Será ese odio el que envenene la historia moderna y que acabará concluyendo en la Shoah, en el exterminio de más de 6 millones de judíos en el seno de la Europa cristiana. No se trata de una interpretación o de una teoría marginal. El cardenal Walter Kasper, presidente emérito de la Comisión Pontificia para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo, dijo en la Universidad Liverpool Hope cuando ostentaba su cargo en 2010: el holocausto no puede atribuirse al cristianismo como tal, ya que también tenía claros rasgos anticristianos. Sin embargo, el viejo antijudaísmo teológico cristiano contribuyó también a lo largo de los siglos animando una amplia antipatía hacia los judíos, de modo que ideológica y racialmente provocó que el antisemitismo prevaleciera de este modo terrible y que la resistencia contra la inhumana y escandalosa brutalidad no consiguiera la anchura y claridad que cabría haber esperado. En efecto, el antijudaísmo cristiano milenario creó el caldo de cultivo para que la persecución de los judíos durante la Shoah fuera percibida por las sociedades europeas como algo habitual y provocó que éstas no solo se desatendieran de un modo culpablemente explícito del exterminio de sus vecinos y conciudadanos judíos, sino que en algunos casos incluso llegaron a colaborar activamente con tales horrores desde el gobierno como el régimen de Vichy o Vidkun Quisling en Noruega y desde la participación directa en las matanzas como ocurrió en Babi Yar u Odessa. Por su parte, el papel del Vaticano durante la Shoah y de forma más concreta la actuación del Papa Pío XII ha sido objeto de una dura controversia entre los historiadores. Especialmente se ha puesto de manifiesto cómo, al llegar al solio pontificio, Pío XII acalló la voluntad de su predecesor Pío XI de publicar la encíclica Humani Generi Unitas, donde condenaba el antisemitismo nazi, así como su reticencia a condenar directamente el exterminio de judíos en su mensaje radiofónico de Navidad de 1942, como saben ustedes. No olvido, no obstante, a todos los cristianos, sacerdotes, monjas y laicos que arriesgaron y dieron su vida por ayudar a judíos a sobrevivir. Pero en el Vaticano tuvieron lugar silencios ensordecedores que siguen hiriendo la sensibilidad no solo del pueblo judío, sino de toda persona de buena fe. Asumir nuestro pasado y la verdad ha de ser el primer paso para encarar rectamente el diálogo entre ambas confesiones. Si pretendemos cambiar la tradición del odio, hay que comenzar por modificar las raíces que lo han suscitado. Esta idea fue acuñada por un eminente judío francés, a quien puede asignársele el carácter de padre de la Declaración Nostra Aetate, al menos en la parte relativa a los judíos, Jules Isaac. Él fue el factor desencadenante del cambio. Lo consiguió en una histórica audiencia privada que mantuvo con el Papa Juan XXIII en 1960, donde le transmitió los resultados de su investigación acerca de la enseñanza cristiana del desprecio a los judíos y al judaísmo. San Juan XXIII, cuya narrativa personal se encuentra muy cercana a los horrores del Holocausto, se posicionó frente a ello de una manera clara y contundente, provocando un cambio radical en la forma en que la Iglesia afrontaría a partir de este momento las relaciones judeocristianas. La citada Declaración Nostra Aetate enfatizó las raíces judeocristianas y supuso un giro copernicano que cambió una realidad de 2000 años y fue pensada para reparar siglos de hostilidad hacia el judaísmo. Es notable destacar que todas las afirmaciones de Nostra Aetate sobre el judaísmo iban debidamente justificadas con citas del Nuevo Testamento. Pero, a diferencia de los demás textos conciliares, no se acompañaban de referencias a textos de la tradición de la Iglesia, pues lo que ahora se decía carecía de antecedentes en la historia eclesial, como he dicho anteriormente. Por ello, resulta fundamental la reforma operada por la Declaración Conciliar cuando expresa que los judíos son todavía muy amados por Dios a causa de sus padres, porque Dios no se arrepiente de sus dones y de su vocación, por lo que rechaza que los judíos sean señalados como réprobos y malditos. Asimismo, se refuta la acusación de deicidio contra los judíos, base fundamental del antijudaísmo cristiano, al afirmar que la muerte de Jesús no puede ser imputada ni indistintamente a todos los judíos que entonces vivían, ni a los judíos de hoy. En efecto, han pasado 50 años de la publicación de la Declaración Nostra Aetate, y los sucesivos papas han seguido impulsando el diálogo judeocristiano. Entre ellos, el Papa San Juan Pablo II fue especialmente activo, dando vida y empuje a las palabras de Nostra Aetate mediante la emisión de directrices para su correcta aplicación. Particularmente trascendental fue el establecimiento en 1933 de relaciones diplomáticas entre Israel y la Santa Sede, en cuyo acuerdo se añadió una dimensión inusual, puesto que reconoce la naturaleza única de la relación entre la Iglesia y el pueblo judío, y reiteró la condena de la Iglesia al antisemitismo en todas sus formas. Asimismo, el Papa Francisco ha dado nuevos pasos, entre los que destaca su alusión al pueblo judío en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, citada aquí, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, diciendo así en su punto 247. Los cristianos no podemos considerar al judaísmo como una religión ajena, ni incluimos a los judíos entre aquellos llamados a dejar los ídolos para convertirse al verdadero Dios. Creemos junto con ellos en el único Dios que actúa en la historia y acogemos con ellos la común palabra revelada. La exclusión del pueblo judío de la misión de conversión de la Iglesia es, sin duda, un paso fundamental en la erradicación del antijudaísmo cristiano y, como tal, lo celebramos. Por parte judía, existió al principio mucho escepticismo respecto al nuevo enfoque de la Iglesia de las relaciones judeocristianas. No fue fácil dejar atrás el recelo que 2000 años de incitación al desprecio, odio y desconfianza causaron en la mentalidad de los judíos respecto a sus relaciones con la Iglesia. Pero merece destacarse la declaración de Abru Emet en septiembre del año 2000. Se trata de un documento relativo a las relaciones entre ambas confesiones que fue suscrito por más de 220 rabinos e intelectuales de todas las ramas del judaísmo, a título individual y sin representar a ninguna organización o corriente del mismo. La labor continúa y no podemos dejarla a un lado, puesto que aún queda mucho, mucho por hacer. Debemos seguir profundizando en el diálogo judeocristiano y para ello hemos de partir de un previo conocimiento mutuo de nuestro pasado y nuestras raíces, que creará las bases para un respeto recíproco y así finalmente pueda nacer el aprecio entre ambos interlocutores. La memoria nos permite ser y también nos ayuda a evitar cometer los mismos errores del pasado. Hemos de comenzar con lo que tenemos en común, que es mucho, y sobre esa base tratar de entender mejor y más profundamente nuestras diferencias. Compartimos la creencia en el mismo y único Dios, así como los 10 mandamientos, los cuales van más allá de sus preceptos religiosos y se han constituido como la base del derecho natural. La tradición judeocristiana de la que hemos de sentirnos orgullosos, sin ningún atisbo de timidez, se ha desplegado más allá de la dimensión espiritual para convertirse en los cimientos sobre los que se sustentan nuestros valores éticos: la justicia, la libertad, la igualdad, la fraternidad y el respeto al prójimo. A través del diálogo tenemos que ver nuestras respectivas tradiciones con los ojos del otro, y así el diálogo debe llevarnos a enseñanzas de mutuo respeto y aprecio. Esto no significa que en pro del diálogo hayamos de renunciar a nuestras creencias más particulares, ya que el diálogo no puede llevarnos a un sincretismo que nos desnaturalizaría mutuamente. En palabras del filósofo Levinas, el verdadero diálogo respeta al otro en su alteridad. Por lo tanto, la clave de este diálogo es y será el respeto del uno por el otro, así como las diferencias que caracterizan al otro. El conocimiento y aprecio mutuo tienen que dejar de ser un ejercicio intelectual y propiedad de las jerarquías para pasar al pueblo, y en particular a los más jóvenes. Del mismo modo, el diálogo judeocristiano no puede reducirse únicamente al discurso académico, puesto que esto resultaría estéril. La búsqueda de la verdad es un derecho y cooperar en restaurarla un deber. Esto debe reflejarse en acciones directas que tengan como base los valores espirituales y éticos. Estas acciones directas deben encaminarse a seguir trabajando por lograr de nuestro mundo un entorno donde la persona pueda desarrollarse de forma integral. Hemos de renovar nuestro compromiso con la defensa de la dignidad humana. Hemos de renovar nuestro compromiso con la justicia. El diálogo judeocristiano ha ido desarrollándose en este sentido de forma paulatina, pero sin perder empuje en Europa y América. No obstante, en España hemos encontrado determinadas barreras por parte de la Iglesia. Hemos comprobado con pesar la falta de información y a veces de formación en el clero en cuanto a las relaciones judeocristianas, lo que provoca de modo genérico que exista desinterés en una materia a la cual la Santa Sede lleva dando carta de naturaleza en los últimos 50 años y a la que los sucesivos pontífices han dedicado numerosos gestos, discursos e incluso enseñanzas teológicas. El hecho de que España no haya sufrido la Shoah o que la comunidad judía española no sea numerosa no debería ser una excusa ni afectar a la calidad y transmisión del diálogo judeocristiano en nuestro país. En ese sentido, No puedo dejar de mencionar la magnífica labor que realiza el Centro de Estudios Judeocristianos, que durante más de 40 años siempre ha estado ahí, creyendo en el diálogo y esforzándose por apuntalar el mutuo respeto entre ambas confesiones, lo que ha llevado a una relación de confianza, franca y sincera, que ha derivado en auténtica amistad. Sorionel Mialovici, querida por todos, comenzó esta labor extraordinaria, incluso antes de la declaración Nostra Aetate, labor que ahora continúa Maite Rodríguez con el mismo empuje y dedicación. Desde la Federación siempre hemos estado dispuestos a ahondar en el diálogo judeocristiano y lo seguiremos estando, pero lamentablemente echamos en falta una disposición similar en la Iglesia española. Aprenderemos los unos de los otros, esto nos hará más fuertes y nos convertirá en aliados, sobre todo cuando nos acechan los mismos peligros y los mismos enemigos. Vivimos tiempos difíciles, le pido 3 minutos. Vivimos tiempos difíciles, donde el modus vivendi de Occidente, que se sustenta, entre otros, en la tradición judeocristiana de la que tan orgulloso nos sentimos, está amenazado por el salvaje fundamentalismo religioso del islamismo radical, que tras destruir las comunidades judías en los países de Oriente Medio como represalia por la creación del Estado de Israel, ha puesto en su punto de mira al propio Estado de Israel y a las comunidades cristianas en Oriente Medio, considerándoles los siguientes bastiones a derribar. Los recientes acontecimientos geopolíticos revelan que Europa no ha aprendido nada de sus trágicas experiencias previas con los totalitarismos. Europa olvida la elección de Múnich, olvida que la política del apaciguamiento únicamente hace más fuerte al agresor. Los líderes europeos se equivocan al condenar de plano al Estado de Israel con base en una pretendida corrección política o buenismo. Su cerrazón o mala fe les impide comprender que apoyar a Israel no solo significa respaldar el único Estado democrático y pluralista de la región, sino que ese Estado encarna a sí mismo el progreso, la luz y el saber, y es la avanzadilla de nuestra civilización frente a la ignorancia, la barbarie y la brutalidad. Judíos y cristianos tenemos un enemigo común en el islamismo radical, que no ve ninguna diferencia entre nosotros. Al-Qaeda, Boko Haram, el Estado Islámico, Hezbollah, Hamas, entre otros muchos, no dudan en recurrir al terrorismo, la esclavización, la decapitación, la crucifixión y el asesinato en masa. No podemos, no tenemos ningún derecho a caer en el craso error de quedarnos anclados de nuestras diferencias y no sobreponernos a ellas por el bien y el futuro de las generaciones venideras. Tenemos la obligación de presentar un frente moral unido que salvaguarde nuestra tradición y nuestros valores. No se trata de luchar en contra de nada, sino a favor de nuestros valores, y en su defensa hemos de ser beligerantes. Si nos atacan, tendremos que atacar, sin contemplaciones. El diálogo judeocristiano debe, en definitiva, ofrecer la base desde la cual podamos todos contribuir en lograr que esta nuestra ética judeocristiana se convierta en una realidad enérgica y eficaz. Ahora hemos de convertir la teoría en praxis por el bien y el futuro de nuestra civilización.
De actualidad. Thank you.